Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Who you gonna call? Ghostbusters.
Es un temazo.
Bueno, es un temón.
Lo mejor del programa de ser
ya literal. Debería
acabemos el programa.
Yo siento ya que hicimos este programa solo para poder poner esta canción de entrada y me parece que es suficiente justificación.
Sí.
Con mi voz de ultratumba el día de hoy vamos a comenzar con el programa. Muy buenos días, tardes, noches o en el más allá. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba U Rosario Radio, en Facebook, Instagram, Twitter y en la red social de los fantasmas que haya.
¿Cómo se llama? ¿Ghostbook?
Sí, o Boostagram o algo así. Bueno, más allá de los chistes agresivamente malos, muchas gracias a Nelson Duarte, nuestro control master, a la gripa mía, a Sebastián Ríos, el director de la emisora. Por mi punto de vista izquierda de la mesa de trabajo, Daniela Velázquez, que tuvo encontrones fantasmagóricos el fin de semana pasado.
Son peores los vivos que los muertos. ¿Qué?
Son peores los fantasmas vivos que los fantasmas muertos.
Uy, eso es un tweet.
Eso es un tweet.
Tuitazo de esas cuentas así románticas como arroba poeta. Mierda.
Arroba citas profundas.
Sí, como arroba cutes.
12 p.m.
Cosas de novios, 1, 2, 3, algo así.
Just girly things.
Eso. Bueno, pues un saludo a Diego y no a Diego
no,
Cadena.
No, Dios mío, santísimo.
Todos los Diegos están en problemas.
Todos los Diegos están en problemas.
No saben cuidar la información.
Saluda a los fantasmas de Daniel. Uy, algo sobrenatural pasó. Cuando uno dice día tres veces.
Parece el abogado.
En el espejo.
En el espejo. ¿Aló? Ok. Y por mi punto
izquierda. Daniel de Asa,
que a pesar de numerosos problemas eléctricos o electrónicos, se encuentra el día de hoy.
Acá. Daniel, ¿cómo estamos? Lo veo usted hoy preparado para todo, listo para
pelearse con fantasmas del pasado también, solo que fantasmas institucionales, diría yo.
Exactamente. No, estamos bien. Entusiasmado por el tema, me parece interesante, me parece que estamos innovando, somos creativos de poner un tema de fantasmas en octubre, me pareció
súper
revolucionario, o sea, yo dije como no, este es el tema que nos va a hacer famosos, o sea,
vamos a romper el internet,
sí, vamos a hacer la gran revolución en los programas, es que en octubre hablen de fantasmas, ¿sí?
Exacto, y vamos,
jamás se había visto,
Daniel, no dañe el factor sorpresa, por favor, es... Bueno, el programa será sobre fantasmas.
Vivos y muertos, para darle un tributo a Diego.
Gracias.
Shout out a Diego. Vivos y muertos, el programa será sobre fantasmas. Yo soy su locutor Mateo Viveros y tengo fantasmas gripales. Comencemos.
Virales.
Comencemos.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Era el mejor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, más allá, esta es que es una gran canción y es una gran película. Debemos discutir a lo largo del programa, creo yo. Pero no, siento que sí. Pero bueno, ¿qué es un fantasma? ¿Qué consideramos como fantasmas? ¿Cómo se han representado los fantasmas históricamente? No necesariamente en la literatura, que eso es una conversación para después, sino ¿cómo los hemos visto? ¿Cómo ha sido nuestra relación con los fantasmas?
Los espíritus del cielo.
Los espíritus del cielo.
Sí. Bueno. Era una pequeña referencia a Madagascar.
Pues a mí me parece que nosotros siempre hemos visto los fantasmas de... O sea, un fantasma siempre tiene que ver con temas espirituales, con temas sobrenaturales, ¿no? Pero siento que en muchas ocasiones nosotros hemos caracterizado, pues desde mi punto de vista, los fantasmas como almas atrapadas.
Sí.
O espíritus en paso. Y pues hasta cierto punto tiene sentido, digamos. No me imagino ser un fantasma por toda la eternidad. O sea, bueno, me imagino ser cualquier cosa por toda la eternidad, pero un fantasma no es de los más chéveres. Y es precisamente eso, es como una manera de representar las almas que todavía tienen negocios pendientes acá. Eso es como la definición más básica que yo he podido ver de fantasmas, pero siento que se puede extender a muchas otras cosas. Digamos, espíritus, uno puede ver fantasmas que no sean necesariamente humanos, sino que sean espíritus relacionados con sentimientos, con animales, con espíritus naturales. No sé, siento que los fantasmas pueden ser vistos desde numerosas formas, pero que la concepción tradicional es esa, ¿no? Siempre me acuerdo de ese cuento de Kawabata, ¿sí es Kawabata? De la señora que se le aparece el espíritu en el taxi, pues en el taxi yendo a visitar al... ¿Es yendo o devolviéndose? Yendo a visitar al maestro. Toda la vida. Entonces uno ahí empieza a ver cómo los fantasmas para nosotros siempre son misterio, cosas inacabadas y no sé tanto el tema del susto. Daniel.
Bueno, pues digamos que la primera idea de fantasmas que uno puede llegar a tener desde mi punto de vista puede remontarse de pronto a lo que vemos en la creación del purgatorio, creería yo. O sea, digamos ya en la creación, cuando Dante nos ofrece en la Divina Comedia la creación del purgatorio, porque pues fue él el que lo propuso, nos habla de una figura espectral que no está en el reino de los muertos, ni está en el reino divino. Pues, o sea, no está ni en el cielo ni en el infierno, sino está en esa zona gris. Uh-huh. Yo creo que la consolidación de la zona gris también consolida la idea de alma y de fantasma en la idea católica. Pero antes de eso también se hablaba de los espíritus muertos que venían acá, ¿sí? O de las divinidades que venían acá. O sea, digamos que la primera idea que hay de fantasmas, o que hubo de fantasmas, incluso desde la mitología griega, que no se habla de fantasmas, pero sí como de seres sobrenaturales, era alguien que no pertenecía a este reino, ¿sí? Propiamente podemos creer que Zeus en algún momento pudo haber ser entendido como fantasma en la mitología griega, o como Hades cuando llegaba, o como incluso Caronte, que era el río de las almas de Caronte para llegar al inframundo, podría ser catalogado que las almas que convivían o que estaban en ese ecosistema eran los fantasmas de esa época. Luego, como digo, se consolida la idea de un alma, un purgatorio, una zona gris en el mundo católico, que ahí ya nos da la idea de alguien que debe algo, que no culminó, que está penando en esta tierra sin poder definir a dónde va, que está como en una lucha de ya casi voy al cielo, pero en estos momentos estoy más cerca al infierno. Ahí ya sería como otra parte de los fantasmas. Luego yo creería que en la consolidación como de la cultura occidental, se vio el fantasma como aquel familiar o alguien del pasado que llega a mi vida o que llega a este presente porque hay algo que no ha solucionado, que también puede ser una mascota, que también puede ser un abuelo, que también puede ser un recuerdo. Y ahí ya empezamos como a dialogar a los fantasmas que entendemos. Luego ya, pues bueno, ya con, va a sonar muy cliché, pero ya con la consolidación de la modernidad y de las dos guerras mundiales, pues ya la idea de fantasma se destapó a una idea un poco más natural, y es que la maldad viene del hombre. Ajá. Entonces acá ya se empieza, ejemplo, leí una vaina, no sé, una de esas cosas raras, en que Scooby-Doo lo que buscaba era decir que el verdadero fantasma era una máscara detrás de un humano, una vaina así, o sea, digamos que desmitifica la idea de monstruo y de fantasma. Mm. La modernidad se da cuenta que, pues en verdad, el verdadero malo es el ser humano. Y luego ya Hollywood nos pretende como nos agrupa a todos los fantasmas, entonces podemos ver fantasmas muy feos, como alguna película de terror de esas que ustedes ven. Yo no veo películas de terror.
Yo tampoco, la verdad. Yo veo los trailers de Annabelle y salgo corriendo.
Bueno, entonces, ¿hay algún fantasma malo?
Sí.
Bueno, dime uno, por favor.
O sea, así como fantasma. Pues, o sea, pensando en las peores películas de todas.
Tengo miedo.
Gracias, Nelson. Eso...
Nos están ambientando.
Es un gran video.
Puso, se apagó. Se apagó.
Nos puso una grabación de su conjunto a las 3 de la mañana.
Pero bueno, el hecho radica en que, bueno, ya Hollywood nos trae como la consolidación de todos los estereotipos del fantasma que asusta, el fantasma que pide que lo salven, del fantasma gracioso como Gasparín. ¿Gasparín,
sí, pero,
es de Hollywood?
Sí.
Casper, sí.
Sí.
Bueno, pues, de, y ya.
Casper, ¿no? Sí, es Casper.
Casper, sí. Pues, o sea, depende, da igual, es el mismo man.
La traducción en Madrid, no.
Nunca como, confíe como en las guasón, traducciones que españolas.
Es como el jajas o algo así.
El bromas. Bromas.
No, Dios mío.
Gracias, España.
Gracias, España, por tanto. Pero no sé, yo, por ejemplo, no creo que sea necesariamente tanto de Hollywood, sino que desde siempre, pues obviamente... No es tan generalizado, Hollywood lo ha generalizado mucho, pero desde hace mucho tiempo yo creo que los fantasmas son vistos desde también el punto de vista irónico o chistoso, no sé, yo pienso en el fantasma de Canterville.
Ah, sí, pues sí. Eso es icónico de
y eso no es
sarcasmo.
No es nada más sino una mamadera de gallo. Uh-huh. Usando los fantasmas volvió la
el
cámara
entonces,
del conjunto de Nelson.
Creo que lo que pasa en ese video es que okay.
No, mijo.
Ah, pero está lloviendo, pensé que era.
Está lloviendo.
Ok.
¿Y van a matar a alguien o?
Por ahora no ha pasado nada.
Dios mío.
Tengo miedo. No me quiero ir, señor Stas.
Además, es la 1:56 de la mañana, pero en actividad paranormal.
Se empezó a mover un carro hacia adelante.
Ah, se movió el carro hacia adelante.
Y sin nadie.
Y en principio, o sea, no se vio que nadie se subiera al carro.
Y no pasó nada. Además,
y se va a estrellar con el otro.
Se estrelló
con
el otro. Qué miedo.
Y no está en desnivel ni nada.
No.
Bueno, ¿Nelson era su carro?
Nelson.
Dios, que el video es para mostrarle a la aseguradora que los rayones los hizo un fantasma.
Eso cómo se imagina uno cómo consigue.
Gran
eso.
Argumento. Pero es que, o sea, ahora pensando en esto, pues ahora se usan muchos mediums para supuestamente como comunicarse con los fantasmas en una escena del crimen y todo esto. Y esto empezó, digamos, a usarse cuando empezaron los investigadores paranormales. Entonces empezaron a usar grabaciones, hacer psicofonías, que son precisamente todos los, digamos, sonidos que puede haber hechos por un fantasma. Y hay diferentes tipos de fantasmas. El único nombre que me sé es el Poltergeist,
sí.
Que hay una película que de hecho, o sea,
sí, somos.
Por más mala que sea, me voy a atrever a decir que es mala. De hecho sí muestra mucho lo que los parapsicólogos dicen que son los poltergeist. Y es un fantasma que le gusta precisamente eso, como jugar y esconderte las cosas, y luego se puede volver mucho más agresivo si le das mucha atención, y supuestamente se como alimentan de la energía eléctrica y los televisores y todo esto. No sé hacia dónde voy, solamente es como tipos de fantasmas y...
¿A uno puede llamar,
ah,
a los fantasmas?
Puede llamar a los fantasmas. Sí, por favor, Nelson.
Hola, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están?
¿Qué más, Nelson?
Hola, Mateo. No, qué pena meterme aquí. Es ¿no? que me interesó el tema que están tratando en este programa. Yo trabajaba en Caracol Televisión.
No, ya me dio miedo.
Y por la época del Halloween, por esta época, el equipo de También Caerás se disfrazaban para hacer los concursos de disfraces internos en la compañía. Una niña se disfrazó de quemada. Entonces se mandó a hacer el maquillaje de quemada y perfecto. Bien, no pasó absolutamente nada. Al siguiente mes empezaron a ocurrir cosas en la oficina de También Caerás. Y entonces la niña era una libretista del programa y se quedaba tipo 6, 7 de la noche, 8 de la noche. Era prácticamente una de las últimas personas que salía de la oficina. De un momento a otro ella empezó a sentir que abrían los grifos de la llave, del agua, soltaban la cisterna. Y ella decía, pero tan raro, aquí no hay nadie. Se paraba, iba y miraba y efectivamente no había nadie, pero el grifo estaba abierto. Pero fue tantas las cosas que un momento a otro ya, como ustedes dijeron, el fantasma se desesperó o la cosa que estaba pasando dentro de la oficina se desesperó y empezó a romper las cosas. Empezó a romper las cosas y llamaron a, digamos, como a un vidente, ¿sí? No sé. Sí. Y averiguar. Y resulta que en esa casa donde está la oficina de También Caerás, son una casa, en esa casa murió una niña quemada. Y no, aparentemente el disfraz de esa persona llamó a ese espíritu, digámoslo así, de esa niña, y la niña quiso hacerse amiga de la persona que se disfrazó.
Dios mío.
Bueno, entonces lo único que sabemos es que no nos podemos disfrazar de la Pola ahorita y venir a la Universidad del Rosario.
Decapitado. ¿A cuál estoy disfrazando? Sin cabeza.
Vine de prócer de la patria, le caen de a 15 aquí. Dios mío. Le caen de aquí. ¿Qué hubo?
Sí.
¿Qué más?
El amigo Camilo, el amigo Tadeo.
Exacto.
No,
claro que el fantasma de la Pola sería el que más miedo le tendría yo. A usted le ataca otro tipo de fantasma de la Pola, pero sí, igual de peligroso.
Y lo combato con toda la dignidad
con
posible.
Con toda la dignidad posible.
Fantasma de la Pola me lo
y
tomo muy
frutas.
En serio.
Bueno, pero... Sal de frutas.
Sal de frutas es la forma de combatir el fantasma de la Pola.
Pero,
al otro día.
Pero más allá de eso, me parece que ese tipo de como experiencias y relatos es súper interesante desde varios puntos de vista, porque en un principio uno ve y uno siempre decía, bueno, los fantasmas son como esas cosas sobrenaturales que no tienen explicación. Ha sido como una forma de adecuar al concepto católico hasta cierto punto. Pues esos sucesos a los cuales uno no les puede dar, que usualmente ocurren de noche, a altas horas de la noche, cuando uno está completamente solo, que uno no explica las cosas, todo eso. Ha sido una manera de como aplicarla también a la tradición judío-cristiana, ¿no? Entonces decir eso, que se había quemado, entonces que no había podido como lidiar con eso, que no sabía.
No, y en general...
Inclusive, pero le hemos llegado a tal punto que inclusive ahora hay comedias románticas al respecto.
¿Qué?
Que, sí, hay una...
Ah, ¿de las fantasmas de mi exnovia?
No, esa es otra, que esa es basada en un cuento de Navidad,
sí,
que
sí,
de,
sí.
Ese, pues, de ese hablaremos, digamos, mucho ahorita. No, también, pero no, es otra con Reese Witherspoon, en donde la vieja aparece en el... O sea, un man se muda a su apartamento nuevo y ella aparece sin darse cuenta de que ha muerto.
No tengo ni idea de qué está.
Sí, no me acuerdo el nombre particularmente de la película, pero el hecho es que hay una rom-com entre un fantasma y un man. Y ya hemos llegado como a esos niveles, hasta cierto punto. Yo creo que en un principio el fantasma sí era algo como genuinamente terrorífico, porque era la representación de lo que no conocíamos. Y hasta Danny Phantom. También una gran explicación de lo que voy a decir. En la medida en la que nosotros hemos ido encontrándole explicaciones racionales, o serias o sensatas, gracias Daniela.
Sí, hablando de razón y de cosas sensatas, y está a mí, sí, rapeando la canción de Danny Phantom.
Y después, a mí,
se puso una gorra que tenía en el bolso.
Obvio, sí.
La volteó.
Sí. Se quitó la chaqueta y por dado tenía una camiseta que decía Danny Phantom, Danny es Phantom. Mi pasión, 1, 2, 3.
Lo que es con Danny Phantom
es conmigo.
El eslogan de ahora.
Va a sacar un megáfono ahorita y empezar a gritar Danny Phantom es Danny Phantom.
Como ahorita Claudia López, que está al frente de la universidad haciendo. ¿No la vieron?
No, no la vi.
Bueno, pero sigue. Fantasma.
Gritando Danny Phantom.
Gritando.
Es una nueva campaña.
Yo voto. Ahí sí.
Yo, ahí sí.
Esas medidas desesperadas.
Yo voto por él. El...
Exactamente. Ay, Dios.
Yo voto por el que apoye más a Danny Phantom. Ese es, sí. ahí tienen mi voto. No, pero precisamente a eso quería ir. Pues no, no a Danny Phantom ni a votar por la gente que apoya a Danny Phantom. Sino que temas como el fantasma de Canterville, Danny Phantom, inclusive Ghostbusters, y muchas otras como relatos cómicos sobre el tema han salido del hecho de que nosotros hemos estado encontrándole más explicaciones a esos sucesos. Que en mi casa las cosas se mueven por la noche, ah, bueno, es el viento, lo que sea, que no sé, que los grifos se giran, muchas personas lo ven así, puede que sigan existiendo fantasmas o no sé, yo tiendo a decir que no, pero no puedo decirlo con certeza. Pero el hecho es que precisamente porque muchas de las cosas se han ido racionalizando al extremo, lo que usted decía de la modernidad y todo eso, hemos llegado, pues desde yo creo que finales del siglo XIX hasta hoy, durante todos estos años hemos llegado a un punto en el cual pues las cosas sobrenaturales ya no son genuinamente asustadoras, digamos, si a uno le hablan en su momento de un terror cósmico como el de Lovecraft, uno lo puede apreciar y uno puede entender ese aspecto, pero muchas personas no van a verlo desde la misma perspectiva como se veía hace 100, 150 años, cuando los fantasmas eran vistos como algo muchísimo más real.
Es que yo creo que
el hecho de que este programa de...
Gran programa, by the
way. Sí, de Casa Fantasmas y todo eso. O sea, es algo que ya se ha vuelto tan de cultura popular, ya no es ni siquiera ocultismo, ya no es ni siquiera que la gente que hable de fantasmas y los mediums sean personas ocultas o lo que sea, sino ya es un programa de radio a las 9 de la noche, una serie de televisión para niños, una película en la que los manes son súper chistosos y tiran rayos gamas, o sea...
Pues yo creo que es que lo que estamos llegando a ver es dos factores importantes, es que o se ha racionalizado la explicación paranormal o se ha humanizado el fantasma, okay. Que son dos puntos claves, y es decir, cuando usted ve en la actualidad y con todos los ejemplos que ustedes dan, se está diciendo, se abren los grifos, se no sé qué se hace más, y existe una razón lógica o a lo sumo no paranormal para explicar, no, se bajó la presión del agua, cuando se bajan los tacos es que estaban mal puestos, un mal enchufe, sí, algo similar. Y cuando estamos hablando de fantasmas, está el fantasma ya humanizado, el fantasma que ama, el fantasma que quiere, el fantasma que ya respeta al ser humano. Entonces digamos que también es como esos dos fenómenos son lo que ha ocurrido. Es decir, ya estamos hablando que está el fantasma humano que llega despeinado y de la nada y sin saludar.
Y tarde.
O el fantasma... O la nulidad del fantasma por la razón. Entonces, digamos que dialogan esos dos puntos que me parecen muy interesantes.
Todo está mal si están hablando de nulidad y hablando de fantasmas.
Con la llegada de Zavala, el fantasma despelucado o alias Peluquín, pasamos a este corte.
Estás escuchando La Mala Hora.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista, En 2020, seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce. Reutiliza. Recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical
Reggae Mode,
solo por U Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go.
Volvimos a nuestra programación regular, a pesar de que haya ocurrido un suceso paranormal con la llegada de el Peluquín Zavala y su libro sobre fantasmas. Tiene un libro bastante detallado que se llama Fantasmas del Mundo y es verde moco, diría yo.
Como un fantasma.
Como buen fantasma. Porque eso sí es una pregunta que yo tengo, que nadie me ha, no, pues no sé, ¿por qué los fantasmas dejan tantos mocos? Entonces siempre dejan mocos, ¿no? O bueno, plasma, como le quieran decir, pero siempre cuando hay un ataque fantasmagórico hay como todo un desastre.
Beetlejuice,
por ejemplo. ¿Beetlejuice es fantasma?
Sí.
Sí. Sí, es fantasma, sí. No es como un zombie.
No, no es fantasma.
Fantasma de frente. Fantasma.
Pues no sé si ya hablaron de eso, o sea, como tal, como estructurar cuál es la diferencia entre, digamos, un espíritu, un fantasma.
No.
Hágale.
Dale.
Pues no sé, o sea, pues me gustaría empezar como por los yokais, el yokai japonés. El yokai es todo este espectro de lo que sea como espiritual.
El del relojito.
Yo sé.
Pero eso no está muy relacionado con los shinto, ¿es? ¿Cómo es la religión japonesa?
Es que hay dos, el shinto y el tao.
Shinto.
Estar muy relacionado con el shinto, que es todo el espíritu, los espíritus.
Sí, que todo es un espíritu.
Pero
todo tiene...
el yokai, como tal, es esta figura. Es que el yokai es un término muy amplio para fantasma, para criatura, para dios antiguo caído, en el que entra un espectro muy amplio de seres que pueden ser fantasmas en la concepción occidental, pero no necesariamente se entiendan como fantasmas en la en Japón. O sea, por lo menos dos yokai, ahí sí, como el relojito. es que hay una serie que lo volvieron, los yokais al parecer ahora son pokémones.
Literal. Es como una mezcla entre Ben 10 y pokémones. Entonces tú escoges tu yokai y lo estichas en tu relojito y sale el espíritu. Entonces pueden ser espíritus, fantasmas, demonios, como que todo lo inanimado, como ánimas pero incorpóreas están ahí.
Beetlejuice, yo te elijo.
Literal.
Ya, tal cual, okay. Ya aparece Beetlejuice. Y tiene que enfrentar, digamos, no sé, al fantasma. ¿Ah? Al fantasma de Canterville. Los pone
a Ryuk. Lo rompería.
Sí, obvio.
De frente.
Rompe a todos.
Sí.
Sí.
Pero bueno, entonces.
Los yokais están. Yokais. O sea. Entonces, los yokais están en ese como primer elemento. Y a partir de la extensión del yokai también se puede apreciar en Occidente. Entonces, podríamos pensar como. ¿Cuál es la diferencia, digamos, una banshee y un fantasma normal? O sea, como por ejemplo, la banshee es este ser que generalmente es como una mujer que perdió al hijo y que grita en Europa y la gente dice como, qué miedo.
La llorona.
La llorona es un fantasma. Los demonios son demonios o entran dentro del rango de fantasma. La influencia en fantasmas es la que determina si es demonio, es espíritu, los espíritus, porque es que también se manejan. También la moralidad es otro criterio que se usa para determinar si la entidad, frente a que la clasifico. Entonces, si es fantasma y me asusta, es malo. Y si es espíritu y está ahí chill, es como bueno.
Pero también, o sea, con el tema de la moralidad, por ejemplo, aquí es en donde entra a dar papaya, en Don Juan, y el convidado de piedra, pues al final es el espectro de, ¿cierto? Del. ¿Cómo se llama eso en español? Bueno, no importa.
Dilo en francés.
No.
Por favor.
No. Que va a visitarlo y al final se lo lleva castigándolo por haber fingido convertirse y luego que todo fuera una farsa. Y ser como el espectro moralizador de Don Juan y castigarlo por todo lo que había hecho. Entonces no solamente es como, ah, no hace nada, está chila ahí jugando y me esconde el control, sino... de hecho está haciendo una labor divina y es un vehículo que también es una forma en la que se han usado los fantasmas. Entonces no sé si ahí cabe tener en duda como hasta qué punto los fantasmas son los mismos ángeles, pero con nombres más populares.
Bueno, pero yo ahí tenía unas preguntas que sí me hace como pues tengo varias dudas al respecto, como de precisamente qué constituye fantasma, ¿no? Porque, digamos, hay muchos puntos que uno dice que son fundamentales hasta cierto punto del fantasma, porque el fantasma no es solamente, o sea, puede que mucha gente no lo pueda ver, digamos. Pero el fantasma, para ser fantasma, tiene que ser visto al menos por una persona, porque si no, entonces sería, pues, un espíritu y ya.
Pero...
O puede manifestarse.
Exacto, porque es que visto
entonces,
es muy...
Sí, visto no. Bueno, pero puede ser percibido de alguna manera. Entonces... Digamos, un fantasma tiene que poder tener como un contacto con el mundo de alguna manera. Hay mil formas de prender y apagar las luces o el viento cierra las puertas o lo que sea. Ghost es una comedia romántica sobre fantasmas.
Sí, puse la canción de Ghost al final.
Sí.
Que es Patrick Swayze.
Que es mala.
Y de mí, buenísima. No. O sea, es una gran película.
Esa chompilla va a cerámica.
Es una gran película. La escena de la cerámica es oro puro. ¿No? Bueno, es oro puro. Pero a lo que yo quería llegar es, pues digamos, un cuento de Navidad, ¿no? Dickens. Digamos, ese man es, son fantasmas, son como uno pensaría.
Sí, expresamente. La,
sí, fantasmas. Sí, por eso, como la el canon del fantasma clásico. Es Navidad. Y es porque quieren tener esa interacción con el mundo para mejorarle la vida a Scrooge. Pues digamos que es un man que está viviendo la vida miserablemente. Pero mi pregunta es, ya después de toda esta carreta, ¿no? La interacción de los fantasmas con el mundo tiene que tener un propósito, digamos. O sea, porque no. Se supone que los fantasmas están aquí para resolver algo. Si no, entonces, ¿por qué serían fantasmas?
Sí, yo creo.
Por poner un ejemplo.
Yo estoy de acuerdo. O sea, no siento que el fantasma esté como, oiga, como tuve un hueco en el almuerzo, entonces
un ángel está como, man, que estoy aburrido, voy a asustar a un par de humanos.
Sí, no creo que funcione así. Sí, siento que tiene como cierto propósito también. O sea, con todos los espectros que hablamos de espectro, todo el espectro de espectros nos dice como cada uno tiene cierta clase de propósito. Tiene como, en cierta medida, tiene una razón de ser, porque si no estaría.
Ok, listo.
Pero, o sea, entonces yo me pregunto, por lo menos, ahí sí, cuando alguien escucha una voz...
Es la conciencia.
Bueno, los que tienen, ¿no? Cuando alguien escucha dos voces... dice como, esto no está chill. ¿Hasta qué punto esa no es una manifestación en el mundo perceptible para esa persona?
Pues que o sea... ¿Es esquizofrénico o tiene fantasmas?
Estamos okay. Hablando de eso.
Pues que esa siempre ha sido la discusión, ¿no?
¿Cómo así?
Como que siempre dicen que... Pues han tratado de locos muchas veces a las personas que dicen que ven espíritus y que los oyen y que los perciben y todo esto. Pues no sé. Y por eso siempre llevan como... psicólogos antes de llevar a curas a hacer una... Como una limpieza de ambiente. Lo que sea. Humo, demás.
Pero yo creo que en últimas, pues más allá del aspecto paranormal o lo que fuera, como que los fantasmas siempre están relacionados con, o sea, por más de que sea, ay, Pepita se murió, quemada y tiene una relación con la casa en la que se murió quemada, eso, listo, pero siempre está relacionado con los humanos en la actualidad, digamos, con uno mismo. Y es que los fantasmas no existirían de no ser porque quieren cambiar algo en el mundo actual, ¿no? Y es porque nosotros mismos vemos esos fantasmas y los vamos creando de alguna forma. Ahora, obviamente las voces que uno tenga en la cabeza o lo que sea es distinto, pero siento que es una manera de cómo hacer catarsis de algunas emociones o de algunas formas de pensar. La relación que tienen los muertos con los muertos en, bueno, ya volviendo a la literatura, en Pedro Páramo o incluso en Cien años de soledad, en mil y otros cuentos en los cuales los muertos están ahí al lado como de parche y uno no sabe quién está muerto y quién no está muerto.
Sí, o como en pues,
tan distinguiblemente, exacto. Es precisamente porque yo creo que en muchas ocasiones los fantasmas para nosotros no son necesariamente manifestaciones paranormales de espíritu. Pues digo, para nosotros los occidentales y Latinoamérica más que todo. Sino es también nuestros antepasados. Creo que también tiene mucho que ver con eso, con cómo la relación que nosotros podemos tener con los muertos que tenemos encima o con nuestros antepasados o con cómo nos relacionamos con esos aspectos. Siento que los fantasmas no son tan caricaturescos como muchas veces, pues para pues en la literatura que yo le he leído de acá, sino son más como, no, es el man. O sea, es el tipo que se murió hace 15 días y pues se mató en una pelea de gallos o lo que sea. No sé.
Pues, o sea, como tal, si es esencia el fantasma, como decía, o sea, por lo menos el fantasma se usa mucho como para cerrar un ciclo, el ciclo de la muerte, o sea, es como esa oportunidad de segunda vida de cierre. Incluso, pues, hay fantasmas como determinadores para la historia que inclusive hay veces se pueden obviar y es más como para justificar la actuación del que interactúa. O sea, por lo menos en Macbeth, cuando se le aparece el papá y el papá le dice como, oiga, me mató este man, perfectamente podría ser que Macbeth se dio cuenta solo y dijo como, pues voy a matar a mi tío, no es porque mi papá me lo esté pidiendo. Pero, o sea, es eso, o sea, el fantasma ayuda como lo que decía Chompi, a hacer esa catarsis, pero siempre se usa también como un, o sea, cuando el fantasma es más de apoyo, se usa como un elemento para moverse. Porque también está eso, o sea, el fantasma hay veces es un fantasma de apoyo y hay veces la historia gira alrededor del fantasma, de cómo nos liberamos del fantasma que arruinaba nuestra vida.
Fantasma de apoyo es un término muy chistoso, que pedo.
Fantasma de apoyo, sí, se da.
Necesito un fantasma
el
de apoyo.
Es un fantasma.
Hay una SAS, dos cuadras que... Te dan fantasma
de apoyo. Un fantasma. Hay una ONG que se dedica a dar
fantasmas de apoyo. Org.
El fantasma auxiliar y toda la vaina. Sí.
Ese es el negocio. Es economía naranja. Gris. En fin,
la economía gris.
Ha llegado.
Aquí vendemos fantasmas. Se pueden comunicar a la mala hora.
Oiga,
pero más que todo humo.
Fantasmas. Ese es el negocio. Vendamos fantasmas.
El bueno. Clásico, el que recorre Europa.
¿Cómo así? Ya.
Chiste fino.
Está.
Desliz económico.
Bueno, pero entonces, ese es como el concepto. Las cosas que hemos dejado de hacer en el mundo, nuestras familias, lo que sea. Me parece interesante porque no sé, siento que le tenemos miedo, más miedo a esos fantasmas que a los fantasmas clásicos de...
¿De qué? ¿De qué?
Spooky. Bueno, por ejemplo, la Casa de los Espíritus. Siento que todas esas formas de ver a nuestros antepasados o a los errores del pasado, todo eso... O los errores nuestros en el pasado dan más miedo que cualquier no sé.
Pues sí, pues es que igual ahí sí, como entrando más un poco en literatura, o sea, el fantasma de Canterville se cagó al fantasma clásico, o sea, fue como
exacto,
fue como, la gente era como hola fantasma, adiós fantasma, y el man se sintió re mal, o sea,
además fue usado para mamarle gallo a los gringos de
claro,
una manera,
fue la mayor manera de Oscar Wilde cagarse en los gringos.
Era básicamente como utilizar ese medio para manifestar críticas de mil maneras. Y siento que los fantasmas han estado derivándose allá también, no sé. ¿Por qué?
Porque los fantasmas son de apoyo.
¿Por qué hay fantasmas de apoyo?
Esa es una pregunta para las redes. Una urna virtual. ¿Por qué cree usted que hay fantasmas de apoyo? Yo propongo esa urna virtual. Toca hablar con Sebastián para lanzar esta gran pregunta.
¿Por qué hay fantasmas de apoyo?
¿Por qué hay fantasmas de apoyo? Bríndanos tu respuesta. Las respuestas más interesantes serán publicadas en nuestro siguiente programa.
Entonces no sería una urna virtual, siento que sería mejor una Insta Story de preguntas.
Eso.
¿Por qué fantasmas de apoyo? Vamos a tramitarlo. Siguiente sección, Nelson.
Vamos a tramitarlo.
Estás escuchando La Mala Hora. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses. I'm chasing the wilder, I unravel myself in slow motion.
Ya habiendo hecho un recuento
un análisis teórico, juicioso, metodológico.
Juicioso, es exacto. De Asa es mi fantasma de apoyo hoy.
No solo hoy.
No, siempre.
Y para poder serlo siempre tiene que ser un fantasma.
Eso siempre deja moco por donde pasa. Sí.
Ese soy yo. Ese soy yo. Yo también soy fantasma de apoyo porque dejo moco en donde paso.
No sabemos cuál de la mesa de trabajo está vivo y cuál no.
Yo no. Plot twist ninguno.
Plot twist.
Hay una serie de anime en el que el no darle buen cierre a los muertos, o sea, tener un fantasma y no admitir que es un fantasma, hace que los demás se mueran. Porque es invitar a la muerte constantemente. El anime terminó muy mal, pero era un gran concepto.
O sea, deja fantasmas.
De insatisfacción. Yo conozco de
Ok.
¿Usted es un fantasma de apoyo a la insatisfacción? Es lo que está diciendo.
Ok, ok. Pesado, comentarios fuertes. Confesiones fuertes.
Solito a la olla.
¿Has estado insatisfecho con Camilo Zavala?
Toda la vida.
Toda la vida. En todos los aspectos.
Hay que empezar un
tema. A las cosas como son, en todos los aspectos.
Fantasmas. Total.
Total.
O sea, ya. Sea, si salgo.
La conclusión de esta sección es que Juan Camilo Zavala ha estado insatisfecho en todos los aspectos de la vida. Para nuestros oyentes,
no.
Que les caiga el guante al que les caiga. Pero bueno, en fin. Vamos a cerrar este paréntesis un poco incómodo para todos. Excepto
yo
para
no
Zavala.
Incómodo. Fueron ustedes.
Más allá del hecho de que Asa sea fantasma de apoyo y todos seamos fantasmas de apoyos. De apoyo.
De apoyos.
De apoyos.
Avícola. Sí.
Cuando el pollo asado no da tantas vueltas, genera fantasmas de apoyos. En fin. Si quieren nos enfocamos en el tema.
Esto está terrible. Esto está tenaz.
Y vamos a hablar de los fantasmas. De la que han aparecido en la literatura, ¿les Gracias. Parece?
Eso.
Sí.
Bueno, yo acá tengo una lista que podemos ir complementando cada uno. Fue una lista que es de lo que me está ocurriendo, pues se me está como pasando en la cabeza para ver qué podemos decir. El primero, que ya se fue mencionado, pues es el cuento de Navidad de Dickens, que encontramos los tres fantasmas que tratan de reflexionar en torno a la vida de Scrooge y de cómo debe mejorar o no la vida. Qué errores puede seguir cometiendo y cuáles no, me parece interesante porque es un fantasma un poco moralizante. También está el fantasma de Canterville, el fantasma de Shakespeare, me estoy dando cuenta que incluso como que el Reino Unido tiene bastantes como ínfulas de escribir fantasmas, me parece como algo que se puede pensar, no sé por qué. De Latinoamérica tengo pues a Pedro Páramo de Juan Rulfo, que pues yo tengo la idea de que es de fantasmas, eso ya es como la interpretación del lector, unos dicen que es de fantasmas, otros de recuerdo, otros solo de gente desolada y triste, solo de muertos, pero pues digamos que mi lectura es de fantasmas. Tengo El demonio de la perversión de Edgar Allan Poe, que es como el fantasma tradicional que asusta, el fantasma que como desestabiliza la sociedad del hombre, del ser humano, y genera temor y como angustia, me parece también uno de los ejemplos. El fantasma de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad es el fantasma que genera el remordimiento de haber matado a alguien y la necesidad de salir de su tierra, que pues es la primera parte de 100 años. En El reino de este mundo también encontré un fantasma acerca de la esclavitud y el llamado a ser libres en Haití, y era que ellos hablaban que sus espíritus estaban impulsándolos. Y las apariciones de esos espíritus yo las relaciono pues con el concepto que nos da nuestro antropólogo de cabecera, el insatisfecho.
De apoyo.
Sobre que los espíritus también pueden ser relacionados con fantasmas, por eso los traje a colación. En África está Amadou Apanteba, que es un escritor que habla sobre las leyendas africanas, y me parece muy interesante porque la mayoría de leyendas africanas habla de los espíritus de animales que hacen reflexionar al ser humano, entonces también yo creo que la relacionaría con fantasmas y pues complementaría lo que nos dijo Mateo al inicio del programa, es que los fantasmas no solamente tienen figura humana o corpóreamente humano, sino que también pueden dialogar con espíritus de animales, y acá tengo un ejemplo que nos habla de cómo el cocodrilo reflexiona, cómo el león, o sea, digamos el espíritu del león, el espíritu del cocodrilo, me parece también interesante traerlo. Y cierro como la vuelta con Asia, citando el fantasma de Kawabata y el fantasma de Akutagawa, que son como fantasmas que hablan en torno a la muerte y al recuerdo, que me parecen unos fantasmas muy, muy tradicionales, pero también muy, muy, muy llamativos, y es que hablan de como que el fantasma está ahí para hacer que recapacite el humano, que me parece también que responde a la tradición del fantasma que hace que el humano cambie.
En un bosquecillo, ¿no?
Sí.
Sí, siento que está chévere eso, pero cuando lo mencioné me acordé y es, no es solo la recapacitada, sino como también para hacer críticas a partir de una perspectiva única, y es que, pues como que, si mal no recuerdo en el cuento, cada uno de los miembros, pues, de las personas involucradas en el incidente, sí, cuenta desde su perspectiva lo que pasó. Todos están muertos, pues todos lo cuentan, pues no todos están muertos, pero hay varios muertos, creo.
Sí, es que mataron a una persona.
Un samurái.
Y entonces el primero que testifica es el policía, pues el sheriff, algo así.
Sí, es un misterio, sí, pero.
Sí.
No, solo está muerto el
samurái. Sí, por eso.
Y luego la novia.
Y nadie sabe quién lo mató.
No, y lo llama y dice como, aló.
Sí, exacto. Entonces ahí es donde venía lo que yo estaba diciendo, de que se usa un medium para esclarecer el crimen, precisamente. Iba también a hablar de ese cuento de en el bosque, creo que era.
Sí,
para eso es que se usan muchas veces los fantasmas, y no solamente en ese cuento, sino en la vida real se han empezado a usar ese tipo de mecanismos.
Penalista de apoyo.
Pero me parece chévere porque los muertos, o sea, los fantasmas son atractivos, ¿no? no solo desde la perspectiva de como cosas sin resolver para ellos o para uno, sino también de los misterios, ¿no? O sea, ¿quién le gustaría hablar con, no sé, la princesa Diana y decirle como, hey, ¿quién te mató en el túnel o algo así? ¿Qué pasó en el túnel?
Todos sabemos quién la mató en el túnel.
Ojo que si no nos sale un Diego Cadena británico.
Aquí sí, sí, y nos metemos en un problema de verdad.
Yo le temo más.
Al vinagre.
A ese muerto.
Dios.
Que a los de acá. Pero bueno.
No, sí, mejor dicho, todos esos grandes misterios de quién lo hizo, pues evidentemente los fantasmas son atractivos desde esa perspectiva, y se me hace súper chévere porque pues la muerte se lleva consigo muchos
metafóricos misterios.
Es porque me comí esa bala.
Pues yo dentro de la lista ya se incluiría los Nazgûl del Silmarillion, o sea, los jinetes estos es que recibieron los anillos, pues porque ellos eran prácticamente entran de toda la definición del fantasma.
Perdón, no he leído eso, qué pena.
¿No leí el Señor de los Anillos? ¿Se puede retirar, por favor?
Sí. Shame.
Y me metería ahí sí.
Campanita.
Al fantasma de.
Campanita no es
de
nada.
¿De Sleepy Hollow?
No.
Ah, el la cabeza.
Jinete sin cabeza.
O sea, que yo. Esto es dar papaya, pero.
Chester,
cuando yo viví en Estados Unidos, el colegio al que yo fui.
¿Lo vio?
Se llamaba Sleepy Hollow.
Nice.
Y yo estaba constantemente asustado de que su piro apareciera. Entonces es de los fantasmas que más miedo me da. Porque además estaba en todo lado.
¿Tiene miedo a los fantasmas?
No, a ese man.
A ese man.
Sí, porque además estaba en todo
lado. Un man sin cabeza. Pues parece que no le tiene miedo a un man sin cabeza.
Pues Diego Cadena.
Ojo, en mi colegio.
Diego Cadena, sí, nos estás. Nosotros apoyamos a la monja.
Te contactamos. Te contactaremos.
Qué polémico.
Vamos a apoyar a la monja.
En mi colegio había un profesor de inglés que le encantaban las flores, y él se encargó de hacer todos los jardines del colegio y pidió que lo enterraran en el jardín detrás de la capilla.
O sea, hizo su tumba.
Sí, y entonces el tipo está ahí enterrado literalmente. Entonces siempre nos asustaron en el colegio que literalmente le decían el teacher. Nos iba a perseguir.
Es un nombre para un fantasma, el teacher.
¿Cierto? Entonces nos quedamos a dormir un par de veces en el colegio y siempre era a molestar con el teacher y dar vueltas por el colegio.
Eso sí,
molestando.
Es bien aristocrático que uno lo persigue un fantasma con nombre en inglés en Colombia.
Sí, problemas del primer mundo, o sea, no, para me siguió un fantasma llamado el teacher. Sí, o sea, problemas del primer mundo en.
Pero yo creo que el no tema volvamos. De comunidad también insta mucho a la creación de esos fantasmas, ¿no?
Pues es que ejemplo.
O sea, los colegios siempre hay como una historia así. Pero pues es los con más.
Yo estuve
tiempo.
En uno católico y pues tocaba.
O sea, no estuve en uno muisca, o sea, como estoy que el fantasma era el jaguar o el puma.
Estuve en ambos.
Sí.
Eso es lo más grave, que ¿no? Estudié en ambos. Me gradué del católico.
Ah, primero fui muy esquelético católico. Responde a la historia nacional, lo felicito.
Literalmente.
Contra la civilización.
Por eso está estudiando antropología.
Muy bien.
Ahora le falta hacer el posgrado en la universidad protestante. Y
eso, ya, responde todas las dinámicas del
de
país.
De universidad Jesucristo, Dios ministerial Total. Universal. Sí.
El caso es que cuando llovía tocaba pasar por la cripta, en donde estaban enterradas las monjas, ¿no? O sea, el colegio tiene como 135 años, entonces uno era como... ¡Spooky! ¡Muy spooky! O sea, como lloviendo y ver el corredor negro.
Zavala de 8 años y es spooked.
No, él debía tener como 13 porque el primero fue muy escándalo.
El primero fue muy escándalo. Ah, yo. Tenía como... Sí, como 12, 11.
Paso pero... De la, sí, barbarie a la civilización. Lo felicito.
Pero sí hay muchos... Eso.
El salvajismo. A la barbarie.
El salvajismo.
A la barbarie.
Ok, confesión. Este muchacho está hoy con confesiones Dios. Muy fuertes.
Eso pasa mucho, en especial porque...
Pues porque los niños tienen la imaginación
exacerbada, ¿no?
O sea...
Pero bueno, aquí, por ejemplo, está el
fantasma de la cola.
Si uno se cae de las escaleras...
Pero eso no es ningún
no
fantasma.
Se gradúa.
Pues
sí.
Es que si usted se cae de
cabeza,
por
el fantasma
se lo aseguro. Si el totazo es de cabeza,
pero
va a caer muy
esa carreta
que
no
se gradúe.
Es por el fantasma del sabio Caldas, que escribió la larga y negra partida. Y
sí, eso. Pero luego eso se desmitificó, eso. Dicen que fue por Pedro Fermín de Vargas, esa escritura. Yo siento, bueno, ejemplo, pues yo... Estudié en un colegio también católico, pero desde siempre, o sea, yo tengo mis principios claros.
Siempre bárbaro, nunca imbárbaro.
Exactamente. Y tiempo después llegué a ser profesor de allá durante medio año. Y era muy interesante porque nosotros también teníamos, pues, el colegio del León 13, que tiene al lado el camerín del Carmen, y al otro lado la iglesia, que abajo tiene toda la cripta de casi media historia de la República, porque era una de las iglesias más importantes. Y estos chinos degenerados, cuando yo estudié, primaria era en otro lado, ahora lo agruparon primaria y bachillerato en el mismo sitio. Y estos degenerados, como que el rito de paso, acá tenemos a un antropólogo, el rito de paso a bachillerato, cogen a esos chiquitos de quinto que van a pasar a sexto, los meten en la cripta y los encierran. Y esos chinos salen... No, salen extremadamente asustados, pero luego salen con la satisfacción de que, bueno, ya pasaron a bachillerato. Entonces, y hay como 15.000 fantasmas en esa cripta, o sea, está como el fundador de la comunidad acá en Colombia, y de ahí para adelante todas esas vainas.
Ya está representando al Dani llevando el registro de los fantasmas que había ahí.
No,
yo pasé una encuesta. Yo pasé una encuesta.
Para ver por quién iban a votar.
Censo fantasmal.
Ahí gana Holman. Como no pueden, entonces pues la izquierda les queda bien.
Bueno.
Causa de muerte. Susto de preferencia.
Inanición.
Bueno, por suerte esto ya se acabó. A mí también me asustaban en el colegio. Holman no, era la casa scout. Y cuando nos quedamos a dormir en la casa scout, que también es la misma cosa, ya la tumbaron, pero los manes de once decían que cuando caían tres gotas de sangre desde el techo, el fantasma de los obreros que construyó la casa scout iba a aparecer.
Tu sueño.
Y no sé, siento que ha sido los momentos más terroríficos de mi vida. Pero ya tenemos que acabar esto. Si se nos ocurre algo más, se los decimos desde Ultratumba. Esto fue La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Muchas gracias a Nelson Duarte, el Control Master, a Sebastián Ríos, el director de esto, a mi mesa de trabajo. Fantasmagórica, ¿cómo es? Fantasmas de apoyo. A mis Total. Fantasmas de apoyo, fantasma. Juan Camilo Zavala, Daniela Velázquez, Daniel de Asa, yo soy Mateo Viveros. Saludos a mi abuela y chao.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.